Hace un par de semanas di un sermón de introducción a una serie que hoy vamos a comenzar, que es la serie acerca de los jóvenes a través de la Biblia, los jóvenes en la Biblia. Los primeros jóvenes en la Biblia, acabamos de leer acerca de ellos, Caín y Abel y Set. Y entonces, cuando crecen ellos, tienen hijos jóvenes aquí, que puede ver una lista de varios, no vamos a hablar de muchos de ellos, mayormente de Caín y Abel. Y terminando con la mención de Set, como los tres. Pero aquí, esta sección, en Génesis 4, está referido otra vez en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11. Muy importante el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos, al final de la Biblia, capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Otra vez, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo. Su ofrenda demostró que era un hombre aceptable a Dios, justo delante de Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Gracias a Dios por eso, lo mencionaremos. Lo más importante no es que los hombres den testimonio de que yo soy muy sacrificante, muy bueno. Lo que importa es que dice Dios. Dios dio testimonio de sus ofrendas y Abel, muerto, aún habla por ella. Aún en su muerte, el ejemplo de Abel ha inspirado personas a seguir al Señor, sacrificarse para el Señor. Desde la creación, hasta 6,000 años, 10,000 años, como quiere así enumerar la creación. Allí entonces Abel y Caín. Más tarde, cuando Caín mató a Abel, encontramos al final de este capítulo que nació Set, y versículo 26, de Set nació un hijo en Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando Set guió a su hijo a orar y sacrificar a Dios, así Set significa sustituto. Era sustituto para Caín, para Abel en este caso. Y así que Abel y Set eran benditos. Dios quería que ellos fueran usados por Él. Él quería bendecirlos, aceptarles a ellos en aceptar su sacrificio, pero Caín no fue aceptado. ¿Por qué? ¿Porque Dios tiene perjuicios contra Caín? No, es la decisión de cada uno. Si usted quiere ser Abel y Set, aceptados por Dios, bendecidos por Dios, o quiere ser Caín. El hecho es que Dios quiere aceptar a todos. Dios quiere bendecir a todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, el unigénito, para morir por nosotros, para que pudiéramos todos tener vida eterna. Dios nos ha creado para poblar el cielo de cristianos que le alaban por la eternidad. Todo el mundo fue creado con la idea de ser cristianos, pero no todos llegan a ser cristianos. Muchos prefieren, como Caín, de ir por su propio camino, como veremos en un momento aquí. Pero es la decisión de cada uno. Yo voy a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para mi vida, o yo voy a rebelarme y rehusar decir que soy un mal pecador, que necesito perdón, rehusar dar la ofrenda que quiere Dios, que es fe solo en Jesucristo para salvarme, o yo voy a aceptar a Jesucristo, entregarme a Jesucristo y disfrutar de sus grandes bendiciones. Eso es tu decisión y mi decisión. Cada joven, Dios tiene un propósito en su vida de servir a Dios. y de recibir bendiciones de Dios, de ser útil a Dios para dar testimonio de tal manera que hasta después de su muerte, por generaciones, la gente irá diciendo, yo quiero creer en Jesucristo porque escuché el testimonio de Abel, de Seth, el testimonio de Joselito, de María, de fulano, que era un gran cristiano. Yo escuché de ellos generaciones atrás y yo quiero ser como ellos. Tu vida puede ser bendecido por Dios y puede ser usado tu vida para inspirar a muchos otros a seguir al Señor, o tu vida puede ser una vida de maldición porque usted ha decidido que va a ir por su propio camino y no va a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. ¿Cuál es tu decisión? Es la decisión de cada uno. ¿Seguir a Jesucristo, el camino de Jesucristo, o vivir tu vida de tu manera, ofrecer a Dios de tu manera lo que tú quieres ofrecer y no lo que dice la Biblia? ¿Cuál es tu decisión? ¿Ser como Caín y ir por tu camino, o ser como Abel y Seth, ir conforme al camino de Dios y recibir las bendiciones de Dios y ser una inspiración a muchos otros? Oremos. Padre, te pedimos que nos ayudes en este estudio a tener la fe de Abel. Y así, Señor, la justicia de Abel. Y así el testimonio de Abel, que habló a muchos a través de todos estos siglos. Señor, él tenía que morir, seguramente por su santidad, porque Caín se puso celoso. Y si uno vive para el Señor, es posible que otros se irriten con nosotros. Y así ayúdanos a estar dispuestos, aunque los hombres no siempre nos aceptan, a buscar el agrado de Dios, la gloria de Dios, que es lo único que realmente importa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Caín, Abel, Seth, ¿quiénes son? En el hebreo, Antiguo Testamento, especialmente, los nombres son muy importantes. Normalmente los padres pusieron nombres para simbolizar su esperanza de este niño o su visión para este niño, y así que tenían razón por cada nombre. Cada uno de mis hijos tienen una razón por sus nombres, tanto primer nombre como segundo nombre. Alguno tiene nombre de la familia, mi segundo hijo, su segundo nombre es Scott, porque nuestra familia de mi esposa es la familia Scott, y es solo para mostrar respeto a la familia de mi esposa, ¿verdad? Su mamá estaba allí presente en su cumpleaños o cuando él nació, y yo dije, ¿qué debo tener su segundo nombre? Y debo decir así, Andrés, Juan, Santiago. Y dice, bueno, mis parientes es la familia Scott, porque no pone Scott como su segundo nombre. En respeto a mi cuñada, llévese bien con sus cuñadas, llévese bien con sus suegras, en este caso con mi suegra, ¿verdad? Llévese bien con ellos, así que ya le puse el nombre Scott. Pero fuera de eso, todos los nombres, ¿verdad?, tenían otras razones. Primer hijo es Natán Andrés. Natán significa regalo del Antiguo Testamento, profeta Natán. Andrés es Andros, es varón. Es un regalo de un varón que viene de Dios. Así que regalo de Dios, pero un varón que es regalo de Dios porque quería que él fuera varonil y que fuera como Andrés en el Nuevo Testamento, que siempre estaba trayendo personas a Jesucristo. Andrés siempre trayendo personas a Jesús. Así que Natán el profeta, Andrés el apóstol, ¿verdad? El segundo es Jason Scott. Jason, por los hechos, fue uno que trabajó como un gran cristiano, perseguido allí en la sinagoga y echado fuera por querer seguir al Señor y apoyar el apóstol Pablo, y quería un hombre valiente que quería servir al Señor. Así que Jason tiene ese nombre, ¿verdad? Luego, tercero es Seth, Esteban. Seth, del nombre aquí. Tercero de Adán, tercero de Ricardo. Es Seth, ¿verdad? Así es, que es el tercero, significa sustituto, simbolizando Jesucristo, que era sustituto para nosotros y nuestros pecados, y uno que vivía para el Señor Jesús, y su Hijo fue Enos, el que guió a la gente para orar, es un hombre que crió una familia para Dios, comenzó el linaje de los santos realmente, Seth, porque Abel ya había muerto, y entonces aquí encontramos que fue un hombre usado grandemente por su Dios. El segundo nombre de Seth es el único en español que tengo de mis hijos, que es Esteban. Muchos dicen, oh, no, es Seth. Seth Stephen. No, no, Stephen, es Esteban. Es español. De cualquier manera, Esteban es el mártir de la iglesia. Quería que fuera, ¿verdad?, el primer mártir, que fuera valiente hasta la muerte para servir al Señor. Esteban. Significa corona, Esteban. Significa un Estefanos, es la corona de victoria que daban a los que estaban en las luchas y ganaban coronas. Así que Esteban tiene eso. Y entonces la cuarta es Lidia, primera conversa en Europa. Ella nació, mi último hijo que nació en España, los primeros cuatro nacieron todos en España. Y entonces Lidia nació en España y su nombre... Es por esta mujer que era hospedadora de Pablo y los misioneros y una gran sierva de Dios, muy generosa, muy hospitalaria, muy servicial. Y primera conversa, como digo, en Europa, como nació en Europa, la llamé Lidia, ¿verdad? Y entonces encontramos su segundo nombre, es en inglés Joy, gozo, felicidad, ¿verdad? Entonces Lidia Joy. El último es Felipe. Por causa del evangelista del Nuevo Testamento, que predicó fuerte para el Señor y ganó el eunuco al Señor. Probablemente todo África conoce al Señor por causa de Felipe ganando este eunuco al Señor. Así que era un hombre que era nombrado Felipe por un gran rey allí de Filipos, ¿verdad? Pero creo que es padre de... Alejandro Magno, ¿verdad? Pero de cualquier manera su idea es que es por un evangelista y entonces Felipe Juan, John, Felipe John. Y así que su nombre significa amado o gracia. Así que uno que es valiente como, ¿verdad? De la Biblia, San Juan, ¿verdad? Y así que cada uno de mis hijos tiene nombres o bíblicos o con razón familiar, ¿verdad?, que tiene algún significado. Pero aquí encontramos que tiene Caín, Abel y Seth. Caín significa adquisición, porque dice en versículo 1 de Génesis 4, conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió dio a luz Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido. He caínado, podría ser. He caín. Caín es caínar, si quiere decir. He adquirido. A varón. Así que es un varón adquirido de Dios. Abel, interesante, que significa aliento, respiro, pero tiene muchas cosas allí. Vapor significa lo que viene y va muy rápido, como un susurro. Ella no sabía que así sería su vida, como un respiro, en toda la vida de nosotros. Dice en Santiago, en Proverbios, dice que es como un vapor, un respiro que viene y va. ¡Shum! Nuestra vida es muy rápida en la tierra. Hay que aceptar a Jesús, vivir por Jesús en el corto tiempo que tenemos aquí. Pero también significa ese vapor cuando uno suspira de tristeza. Ay, ¿verdad? La idea aquí se traduce a veces tristeza de Abel. Interesante, porque trajo tristeza a su mamá, seguro, y su papá, su muerte, ¿verdad? A lo mejor tristeza puso porque dice en Génesis 3 que tú vas a tener hijos con dolor. Yo sé que muchas de las mujeres aquí entienden la tristeza mezclado con el gozo del nacimiento de un hijo, ¿verdad? Es que es una cosa que le trae mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza a veces, pero lo supera para el gozo de nacer alguien en el mundo. Pero lo interesante es que eso de de vapor, es una cosa que dice, ¿y qué sirve la vida? Está aquí, ¡fum!, y se va. Se traduce también a Abel la palabra vaciedad o vanidad. ¿Quiere leer la palabra Abel muchas veces? Busca el libro de Vanidad de Vanidades, que es el libro de... ¿Qué libro? Eclesiastés. Eclesiastés está lleno de Abel. Muchas veces se dice Abel, cuando dice Abel de Abel, vanidad de vanidades, ¿verdad? Parece que su vida es una vanidad, así de ligero, se viene y se va, pero ninguna vida es realmente vana si lleva a otros al Señor Jesucristo y a la salvación de Dios. Pero vamos a volver a eso en un momento. Vamos a ver estos dos nombres muy rápido. Primero, Caín, adquisición. A lo mejor ella pensaba, mira, Dios dijo que nacería de la mujer, Génesis 3:15, nacería la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, nacería un hombre que iba a atropellar la cabeza del diablo. A lo mejor ella está diciendo, mira, ya Dios nos echó de Edén por nuestro pecado. Y dijo que vendría alguien para atropellar la cabeza del diablo. Yo he adquirido un varón. A lo mejor este es el varón que va a atropellar al diablo. A lo mejor esto es el Mesías venidero que va a reinar y atropellar al diablo. Ella tenía gran esperanza para su hijo. Pero ya mirando que Caín falló, fracasó, no quería arrepentirse, miramos que tenía fe en un hombre para atropellar la cabeza del diablo, pero una fe mal puesta. No podemos poner fe en los hombres, en los políticos menos, ¿verdad? Pero en ningún hombre podemos poner fe para darnos felicidad y gozo. Pero ella adquirió varón, su nombre adquisición, el que adquirió, fue adquirido, ¿verdad?, para ser el que iba posiblemente ser un Mesías, pero él no quería, ¿verdad?, cumplir con el propósito de su vida. ¿Cuántos padres nacen sus hijos, su bebé? Usted tiene un bebé que nace y dice, ¡ay, qué bonito este niño! Va a ser un gran asesino en San Quentin. ¿Es lo que quiero yo? No. Usted no dice, este bebé va a ser muy malo. Ay, este niño que nace, quiero que llegue a ser un borracho, un drogadicto, quiero que sea un bien rebelde. No, 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 no. Quiero que esta niña crezca para ser una gran prostituta. No. Usted, cuando tiene un bebé en el brazo, cuando usted fue el bebé en el brazo de su mamá, su papá, y usted mismo con su bebé, tenía y tiene buena esperanza de este niño. Dice, ha adquirido varón. He adquirido otro Adán. Varón es el nombre de Adán. He conseguido uno como su padre, que sí es fallado, pero ha arrepentido. Y yo estoy seguro que este niño va a llegar a ser algo grande. Cuando tú viniste a este mundo, Dios te miró y dijo, esto va a ser una mujer bien grande, importante para mí. Voy a bendecirla, voy a usarla. Ella va a ser santa y pura como la Virgen María. Es lo que quiero, por lo menos, dijo, que hubiera dicho Dios. Él te conoció, dice el Salmo 139, en el vientre de tu madre. Como en Jeremías 1, yo te llamé para ser profeta antes de nacer. Por eso estamos en contra del aborto, ¿verdad? Porque Dios sabe en el vientre del mamá el plan que Él tiene para este bebé. Cada uno en el vientre ya es una criatura nacida, que iba a nacer y llegar a ser algo especial para Dios. Es el plan de Dios. Pero Caín hizo otra decisión y Dios lo sabía. Por eso Dios puso un sustituto para Caín, para Abel, ¿verdad? Sabiendo que Caín iba a matar a su hermano. Pero aquí encontramos que se habla de Caín dos veces más en la Biblia. Nuevo Testamento, 1 Juan 3:12. No sea como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y él fue celoso, parece. No quería hacer lo justo. Solo tenía que determinar hacer lo justo como Abel. Y Dios lo hubiera bendecido, como veremos en un momentico aquí. Pero el hecho es que él hizo lo malo por su propia decisión. Y entonces mató a su hermano en celos. Y entonces sufrió por eso. Y dice, mira, si usted es un cristiano, 1 Juan 3, usted debe amar a su hermano. Aunque tu hermano te hace sentir celoso, amar a tu hermano y no ser como Caín, que no quería hacer obras justas y solo se puso celoso de otros que querían hacer obras justas y que fueron exaltados y que fueron bendecidos. Pero Dios, vamos a ver, dijo, pero Caín, tú puedes ser más bendecido que Abel. Solo arrepiéntete, haz lo correcto. Y Judas, versículo 11, casi el libro antes de Apocalipsis, es el pequeño libro, una página de la Biblia de San Judas. Versículo 11, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Habla de gente que son falsos profetas, y como Caín no quería arrepentirse cuando hizo mal, más bien quería solo luchar y pelear, y vamos a ver otras cosas de un momento. Entonces dice, ay de ellos que siguen el camino de Caín. Tú y yo tenemos que determinar, ¿seguir el camino de Caín o el camino de Abel y Seth? ¿El camino del que quiere vivir su vida de acuerdo a su propia voluntad o uno que quiere vivir su vida para Dios, ofreciendo los sacrificios que quieren Dios? Pero Dios le trajo, usted fue adquirido. Incluso es interesante, la Biblia dice que por la sangre de Cristo todos hemos sido adquiridos, comprados con la sangre de Cristo. Aunque usted no cree en el Señor Jesús, Él pagó por tus pecados. El problema es como uno en la cárcel que va a sufrir, aunque un gobernador haya escrito un perdón para él. Está escrito el perdón, pero no sale de la cárcel si él no quiere recibir el perdón. Y así es el Señor. Él está diciendo, mira, yo he escrito un perdón con la sangre de Jesús en la cruz. He ganado el perdón para usted. Pero no se aplica a usted hasta que usted recibe a Jesucristo, recibe su perdón. Dice, no puedo ganar mi propio perdón. Tengo que recibirlo como un regalo de Dios. Dios, no lo merezco, merezco el infierno, todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte, pero Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, la paga está pagado, pero yo tengo que decir, Señor, te recibo para ser mi Salvador, mi Señor, me arrepiento de mi maldad, de mi pecado, perdóname, entra en mi vida, sálvame. Y el Señor dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y luego tu casa, como Seth con Enos y su casa. Así aceptó Seth al Señor, Enos así, y su casa también siguió al Señor Jesús. Pero aquí encontramos que no debemos ser como Caín y así no seguir el camino de Caín, como dice el Nuevo Testamento. O de otra manera vamos a sufrir. Pero Abel, ¿qué significa Abel? Abel significa, ya hemos dicho, aliento, respiro. A veces por tristeza, por vaciedad y una vida que parece de vanidad si solo se vive por las cosas aquí. Interesante que su vida casi la nada en comparación con Caín. Lo más probable es que Caín, labrador del campo, era fuerte, seguro que más fuerte que Abel, por eso le pudo matar, ¿verdad? Arando el campo, trabajando en el campo, con la agricultura. Un hombre inteligente, un hombre fuerte. Y encontramos que era un hombre seguro muy bueno. Trabajador, trajo los frutos de su mano cuando había cosechado la fruta del árbol o del campo. Y así presentó al Señor su trabajo. Era un buen hombre. Era un hombre trabajador, era un hombre que no tenía tantas cosas malas, parece, pero la envidia, el orgullo, destruyó su carácter. y le hizo así un hombre perverso en ese sentido. Pero así es, que uno puede ser muy bueno, pero su pecado puede traer malas consecuencias. Pero aquí puede ser un Abel, un vapor, a lo mejor un David. No es nada, ¿verdad? Su vida es una vanidad, él no va a servir de nada. Y así el Señor dice, no. Va a servir de mucho para la gloria del Señor. Salmo 39:5 usa el nombre Abel. Salmos 39:5. He aquí, dice a mis días, término corto, como si fuera Abel, pero hablando realmente de Jesucristo, término corto porque murió en la cruz cuando era joven, de unos 33, 34 años de edad posiblemente, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa Abel. Vanidad es la traducción aquí. Es completa vanidad, es completa Abel. Todo hombre que vive es como Abel. Selah. Selah significa medita en eso, piensa en eso que acabo de decir. Muy importante de reconocer que nuestra vida, toda la vida de todos nosotros es un Abel. Es un respiro que viene y va rápido. ¿Usas tu vida, el respiro de tu vida para servir al Señor? Aunque con mucha tristeza a veces, ¿verdad? Pero si no, tu vida de verdad es vanidad si no vives para el Señor. Posiblemente voy a enseñar un poco por el libro de Eclesiastés los miércoles, en un par de semanas, a lo mejor comenzamos. Y esto es el tema de Eclesiastés. Uno que no vive para el Señor puede ser más feliz trabajando, más feliz estudiando, más feliz con fiestas, pero su vida realmente es vanidad porque todos vamos a morir y lo único que realmente vale en la vida es vivir para Dios, vivir para Jesucristo. Todo lo demás que haces de ganar mucho dinero, muchos estudios, es vanidad porque la vida se acaba un día. Y solo lo que se hace para Cristo es lo que dura para siempre. Así encontramos aquí en Salmo 62:9, otro uso de Abel. Salmo 62:9. Por cierto, vanidad, Abel, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos del varón, de Adán, pensándolos a todos igualmente en la balanza, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada, menos que un respiro, menos que vanidad. Aquí encontramos entonces que todos nosotros somos vanidad, sin Cristo en el corazón. Pero cuando Dios entra en nosotros y nos usa, nuestra vida vale para algo especial. Pero así encontramos otra vez que cuando Abel nació Seth. Y Seth entonces fue un sustituto para ser otro, para servir en lugar de Abel, para traer otros al Señor. Muy bien, ¿qué era la diferencia que hizo que Dios aceptara de la ofrenda de Abel, pero no de Caín? Que respetaba, que exaltaba, que daba buen testimonio a Abel, pero no a Caín. Si Caín era gran trabajador, ofrecía ofrendas a Dios, era religioso, pensaba en Dios, ofrecía religiosamente ofrendas a Dios. ¿Qué era la diferencia? La diferencia que hace uno justo delante de Dios y bendecido por Dios es primero sus ofrendas. Segundo, vamos a ver en Génesis 4 y en Hebreos 11:4, es su reacción. Su reacción, la exhortación de Dios para su vida. Tercero, con Caín resultó en una condenación de su pecado no confesado. ¿Qué pasa cuando tiene pecado? Y cuarto, tenemos a Abel que muestra una fe que obedece y sacrifica. Así cuatro cosas, la ofrenda que usted ofrece, la reacción que usted demuestra cuando el Señor le exhorta y le dice, tú eres pecador, la condenación que usted va a enfrentar si no quiere confesar el pecado, o la fe que le va a guiar para obedecer y sacrificar para Dios es lo que hace la diferencia entre si tú eres un Caín o un Abel. Caín. Primero, Caín y Abel, los dos tenían ofrendas para el Señor. Pero el propósito de la adoración, el propósito de las ofrendas, era la aceptación de Dios y el agrado de Dios. No era para su propia gloria y alabanza. Segundo de Corintios 5:9, dice, procuramos pues, ausentes o presentes, serle a Dios agradables. Queremos ser agradables a Dios. Ellos debieron haber presentado ofrendas al Señor que Dios aceptaría y que haría gozoso Dios, que agradaría a Dios. Y así es, que esto es para ser aceptables a Dios. Pero, ¿qué ofrenda es aceptable a Dios, de verdad? Primero, tenemos la diferencia en tipo de ofrendas, de lo que es agradable y lo que no es agradable. ¿Qué tipo de ofrendas agrada a Dios y no agrada a Dios? Bueno, aquí encontramos que Caín ofreció obras religiosas. Era una ofrenda a Dios religiosa, pero aquí de fruto del campo de sus propias obras. Él quería impresionar a Dios con sus bondades. ¿Y usted irá al cielo? ¿Está seguro? ¿Cómo sabe que irá al cielo? Bueno, yo no he sido un mujeriego, un borracho, un asesino. Yo no soy tan malo como otros. Yo no soy tan malo. Entonces vas a ofrecer tus obras a Dios y dice, Dios, yo he sido religioso como Caín, ofreciendo mis obras a ti para decir, Señor, déjame entrar en el cielo porque yo he hecho buenas cosas, no he hecho muchas malas cosas. Y Dios dice, no, no acepto eso. No acepto eso para dejarte entrar en el cielo. ¿Qué ofrecía Abel entonces? ¿Qué tipo de ofrenda ofrecía Abel? Bueno, Caín ofrecía uno para su propia gloria y alabanza. Mira lo que he hecho. Alábame Dios, acéptame Dios. Abel dijo, mira, voy a ofrecer como Dios dijo. Con papá y mamá, Adán y Eva, Dios mató en Génesis 3, Dios mató algún animal y les hizo túnicas de piel. Derramó sangre y era un símbolo de que ellos merecían morir y derramar su sangre, pero Dios iba a derramar sangre, y si ellos aceptaban la salvación de Dios, las túnicas de Dios, entonces la sangre del animal, su fe en sangre, iba a perdonarles, o por lo menos encubrir su pecado, hasta que viniera un Salvador, Jesucristo, que iba a derramar su sangre como Cordero de Dios. Así que el animal sacrificado en Edén y el animal que Abel ahora está sacrificando es una confesión que yo no tengo nada para ofrecerte de mis bondades, solo puedo decir, Señor, perdóname mis pecados, yo merezco que derrames mi sangre y me confieso como pecador y acepto tu salvación que tú provees por mí. Encontramos en Hebreos 11:4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Y por qué? Porque en Hebreos 9:22, Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Pero no puedo dar mis buenas obras al Señor como Caín. Tito 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, el lavamiento del Espíritu Santo. ¿Sabe que es posible ofrecer un sacrificio que desagrada a Dios? Como Caín. Proverbios 21:27. Proverbios 21:27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. hasta la hora, más la oración de los rectos es su gozo. El único sacrificio que acepta el Señor es el sacrificio que Él provee y Él manda, que aceptamos con arrepentimiento. El hecho es que si yo ofrezco mis buenas obras al Señor, mira Dios, mira las buenas cosas que he hecho para ti. Ay, Señor, mira cuán bueno soy yo. Eso es orgullo. Ay, ¿por qué estás tú en el cielo? Si así fuera por buenas obras. Podría preguntarle, ¿por qué estás tú en el cielo? Porque yo soy muy bueno. Porque nunca hice malas cosas como otros. Yo fui religioso, fui siempre a la iglesia. Ay, esos pecadores en el infierno, allí están ellos. Pero yo estoy aquí. Así que el orgullo te gana un lugar en el cielo. ¿Conoce el catolicismo de los siete pecados mortales? Uno es el orgullo, ¿verdad? Por un pecado mortal de orgullo vas a llegar al cielo. Oh, Señor, te ofrezco mi orgullo. Así el Señor dice, no, esto merece sangre. Esto es un pecado. Yo no voy a aceptar ese tipo de ofrenda. Debe ser, yo no vaya para ofrecerlo a los hombres. Tú eres tan bueno que mereces al cielo, ¿verdad? Entonces, si mereces al cielo con mansiones de oro, seguro que mereces San Francisco, un lugar en la tierra. Vaya al alcalde de San Francisco. Soy buena gente. Yo merezco palacio en el cielo. Sí, seguro que merezco la ciudad de San Francisco. Entrégame San Francisco, todos sus hoteles, todos sus negocios. Yo quiero reinar sobre San Francisco porque soy buena gente. Hay un manicomio aquí en Napa para ti. No van a darte nada, sino a lo mejor un lugar allí. ¡Ay, Dios! ¡Merezco un palacio aquí en el cielo! Te ofrezco mis obras, mi orgullo. ¡Acéptame por el pecado de orgullo! ¡Te ofrezco el pecado de orgullo! Dios no te acepta. ¿Verdad? No te acepta. Una mujer bien limpia en su casa y alguien va a la basura con las moscas y todo y cava por allí escoria y basura y la trae y dice, mira, te ofrezco eso para que yo viva en tu casa. Acepta esta escoria, esta basura que traigo de dompe. Tontería, locura. Pero así es lo que ofrecemos a Dios. Nuestras buenas obras, como Caín. Y Dios dice, mira, si tú haces buenas obras de tu propia fuerza, porque tú puedes hacer buenas obras sin ser salvo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces no necesitas Dios. No necesitas Jesucristo para perdonarte, porque tú ya tienes poder para hacerlo sin ser salvo. Tú no necesitas salvación. Caín o Abel dijo, yo necesito salvación. Tengo que confesar que merezco derramar sangre, muerte, pero creo que Jesús lo hizo para mí. Y así que ya Dios, no te ofrezco nada que he hecho yo, porque eso sería orgullo, ofrecerte mis obras. No puedo hacer buenas obras, porque si hago buenas obras, lo hago con orgullo de que yo puedo hacer buenas obras. Así que no es posible ofrecer buenas obras a Dios sin mezclarlo con orgullo. Y por eso el Señor dice, mira, el sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más cuando lo ofrece con manos de maldad, Proverbios 21. Hace un sacrificio para Dios. Hay personas que van a la iglesia cada mañana en varias iglesias, orando, alabando a Dios, cada noche. ¡Oh, qué buena gente! Seguro que van a ir al cielo, porque han hecho tantas oraciones y tantos sacrificios a Dios. ¡Ay! Y esa persona mejor le dice, sí, yo voy cada mañana a la iglesia, cada tarde hago mi confesión. ¡Ay, yo estoy mucho en oración! ¡Ay, sí! Yo voy a ir al cielo. Ay, Y Dios dice, eso es lo que me gusta. Una persona que me presenta su orgullo. No. Aquí hay otro que dice, Señor, yo no he sido nada. Aun cuando voy a la iglesia, Balcón, para ganar algo de ti. Hasta cuando voy a la iglesia, es para recibir una bendición. Yo no voy ni con buenas intenciones normalmente. Señor, cuando doy mi ofrenda, yo digo, ay, tengo que dar una ofrenda, y lo doy con mala gana. O lo doy con orgullo, yo doy más ofrenda que otros, ¿verdad? Y hasta las ofrendas al Señor pueden ser pecado. Si no lo ofrece con un corazón de gratitud por lo que Dios ha hecho para ti, en vez de ofrecerlo para ganar algo de Dios. Aquí encontramos que Caín adquisición para ser un siervo de Dios, pero no, quería ofrecer su propia fuerza al Señor en orgullo, mientras que Abel quería ofrecer sangre al Señor, y así es la diferencia de tipo. Uno sangre de confesión, fe en el Señor, y el otro obras religiosas. Uno, la idea de gracia. Yo no merezco nada, pero recibo tu salvación por tu gracia, y el otro por mérito. Gracia o mérito. Algunos creen que irán al cielo porque lo merecen, son por mérito. Y otros saben que no merecen al cielo, pero creen la gracia de Dios que les perdonaría si dicen que merezco morir, merezco el infierno, pero acepto la salvación de Jesucristo y ellos irán al cielo por gracia. Además de diferencia de tipo, sangre o buenas obras, tenemos diferencia de carácter y actitud o espíritu aquí. Hemos leído 2 Corintios 5:9, procurando también, ausentes o presentes, serle agradable. Yo no solo quiero agradar a Dios lo que Él quiere. ¿Qué tipo de espíritu, carácter, actitud puedo dar al Señor en sacrificio que Él acepta? Salmo 51:16. Porque no quiere sacrificio, Dios, o yo lo daría. No puedo darle un sacrificio de mis buenas obras, no te impresiona eso. No quieres ni holocausto, gran sacrificio que yo pago por un becerro para ofrecerlo. Los sacrificios de Dios comienzan con el espíritu quebrantado. Tengo mi espíritu quebrantado por ser tan malo, tan pecador. Al corazón contrito y humillado, no despreciarías tú, oh Dios. Hay que ofrecer el sacrificio de la sangre de Cristo. Solo confío en la sangre de Cristo para salvarme, confesando que yo merezco derramar mi sangre y Cristo lo derramó en mi lugar. Pero, Señor, segundo, lo ofrezco con la actitud de humildad, de contrición, de quebrantamiento, con tristeza por haberte desagradado tanto. Caín lo ofreció con presunción. Abel lo ofreció con contrición. ¿Cómo ofreces tú tu sacrificio al Señor? Oh Señor, sálvame porque he hecho estas cosas para ti. Oh Señor, merezco el infierno, pero te ruego que me salves porque tú eres bueno y tú has pagado por mi pecado.